siempre contigo.
Revelan que el artista cubano Hamlet Labastida podría ser procesado por un delito contra la seguridad del Estado. Castigan al prisionero político Ernesto Borges por hacer una llamada a su familia e informar que un preso tenía COVID. El MISAB registra 15 nuevas muertes y 3.591 nuevos contagios por la pandemia. Debido a los altos índices de contagios, autoridades anuncian la suspensión del séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en Cuba. La tormenta tropical Elsa vuelve a ser huracán categoría 1 antes de tocar tierra este miércoles en un punto de la Florida. El régimen de Daniel Ortega reanuda las detenciones arbitrarias de líderes y opositores mientras el Parlamento Europeo analiza la situación en Nicaragua y estudia nuevas sanciones. El Papa Francisco se recupera tras su operación de colon pese a algunos contratiempos. En la intervención el pontífice ya empezó a caminar.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida, amigos. ¿Qué tal a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10? Desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Imel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, el artista cubano Hamlet Labastida podría ser procesado por un delito contra la seguridad del Estado. Los detalles los entrega Ivette Pacheco.
Incitación a la rebelión es el nuevo cargo que pesa sobre el artista visual Hamlet Labastida, según ha informado en las redes sociales la escritora Catherine Bisquet, su pareja. Según Bisquet, la seguridad del Estado comunicó la información este lunes a la madre de Labastida en Villa Marista, centro de operaciones de ese departamento, donde permanece detenido el artista desde el día 26 de junio. La abogada cubana exiliada Larixa Diversen explicó a Radio Martí qué representa para Labastida este nuevo escenario.
No es que le están agregando un nuevo delito, sino que están especificando ya qué es lo que le están imputando. Entonces no estamos hablando de que los van a imputar instigación a delinquir, sino que van a irse por el inciso C del artículo 125 y la rebelión. Según lo que leí, lo que le estarían imputando es un delito contra la seguridad del Estado, que sí prevé la sanción de actos preparatorios. Serían a darle el auto porque todavía no está específico, pero por eso está investigando, por ejemplo, no con la seguridad del Estado. El artículo 98 que regula la rebelión dice que es de privación de libertad de 10 a 20 años o muerte. Si tú haces cualquier acto que tú puedas realizar para conseguir un cambio total o parcial de la Constitución a la forma de gobierno, un cambio de régimen económico, político y social, ya es una sanción de 4 a 10 años.
La seguridad del Estado presenta como prueba del delito de rebelión un post en redes sociales donde supuestamente el artista incitaba a salir a protestar cuando los miembros del movimiento San Isidro se acuartelaron en su sede en La Habana Vieja a finales de 2020.
Entonces un mensaje muy fuerte, es efecto ejemplarizante, atenta contra la libertad de expresión, claramente están utilizando la ley penal para inhibir no a las personas que se expresan en sus redes sociales, sino a toda la ciudadanía.
Labastida llegó a Cuba procedente de Alemania el 21 de junio, inmediatamente fue internado en un centro de aislamiento para cumplir la cuarentena por COVID-19. El día 26 fue arrestado por la seguridad del Estado y conducido a Villa Marista en La Habana, donde en un inicio estaba siendo procesado por el delito de instigación a delinquir. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Crece la incertidumbre acerca de la liberación del rapero contestatario Denis Solís al declararse en cuarentena la compañía donde se encuentra preso en la cárcel combinado del Este en La Habana. Así habló su tío Vladimir González a Radio Martí.
Un preso que está en la compañía de él, lo sacaron a hacer un trabajo de lo que es jardinería, chapeo y eso de césped. Sacaron para el combinadito, que es un lugar de menores, que está dentro del mismo combinado, como un centro apartado para menores de edad que han cometido delitos y eso. Y entonces llevaron a ese preso ahí y ese lugar le dice que está atestado de COVID. Y entonces el preso, cuando regresa a hacer ese trabajo, va a la compañía y resulta ser que parece que llegó contaminado porque le hicieron un PCR. Y el preso, dicen ellos, que supuestamente estaba contaminado y entonces la compañía la declararon en cuarentena. Eso lo que hace es que como que afecta la salida de Denis el día 9. según tengo entendido, ¿no? Porque si está en cuarentena, aunque dicen los abogados que no, que ellos deben sacarlo de ahí para un centro de cuarentena, que no tenga nada que ver con la prisión, porque se supone que si él cumple 9, ya debe estar fuera de ese lugar. Primero llamó un preso y después llamó Denny y nos lo confirmó. Entendemos cómo en plena cuarentena Denny nos llama. Lo que Denny dice es que el preso que regresó, como regresó sospechoso, le iban a hacer el PCR a todos los presos. Lo que dice que no hay el palito ese que usan para hacer la prueba. El temor de Denny es que, como está el problema de la cuarentena, por supuesto, el temor de Denny es nuestro. La incertidumbre es que lo suelten o no lo suelten al día de la salida, que es el viernes. Denny dice que es el 9 y ellos le dicen a Denny que es el 11. ¿Entiendes? Bueno, sea 9 o 11, ellos tienen que soltarlo ya.
El prisionero político cubano Ernesto Borges, por su parte, ha sido castigado en la cárcel Combinado del Este por presuntamente hacer una llamada telefónica a su familia e informarle que un preso en su cubículo estaba positivo de COVID. Amado Gil amplía.
Después de un tiempo bajo un régimen de mínima severidad, con pases a su casa y ubicado en los llamados albergues de la prisión Combinado del Este en La Habana, una llamada telefónica que no le correspondía hacer fue, según las autoridades, la indisciplina que llevó al prisionero político Ernesto Borges Pérez a que le revocaran los beneficios en la cárcel. Así se lo dijo un oficial de la prisión a su hermano, César Borges.
Y me dijo, tu hermano cometió una indisciplina. Hizo una llamada telefónica que no puede hacer. ¿Me entendiste? Así fue. Sí está ratificado que sí existió, que lo revocaron.
Según narran sus familiares, Ernesto se las agenció para hacer una llamada telefónica el fin de semana alertando que un preso que comparte su cubículo había dado positivo de COVID-19. Una llamada que no le correspondía.
Y me dije, padre, en caso de que yo no vuelva a llamar, ya me van a mantener aislado durante no menos de 12 a 14 días. Entonces, a las 11 de la mañana llama otro preso de apellido Ortega y nos dice a nosotros que Ernesto ha sido revocado para el edificio.
Edificio, según explicó su padre, significa de regreso a la celda, es decir, al régimen de máxima severidad. Lo que teme su hermano, por su parte, es que Ernesto esté ahora en aislamiento y después lo regresen a este régimen de máxima severidad y todo esto sin tener contacto con él.
Lo que sí no sabemos nada de él, desde ese día, pienso yo, que a ellos no hayan llevado a Ernesto directamente ya para el edificio y tenga un lugar en cuarentena, ¿me entiendes?, bajo un proceso de aislamiento para después ya meterlo dentro ya. Pero no fue que se lo llevaron, porque no, a hecho le llevaron, ya la palabra fue revocado, porque fue una indisciplina.
El próximo 17 de julio, Ernesto Borges cumple 23 años de cárcel. Lo condenaron en 1998 a 30 años de prisión por delito de espionaje. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron 3.591 casos nuevos de COVID y 15 muertes a causa de la pandemia, según los datos oficiales que corresponden al 5 de julio en el cierre. El total de contagios se eleva a 210.913 y las muertes registradas 1.387. Permanecían ingresados 43.231 pacientes, de ellos 20.307 casos activos. De total de casos nuevos en la jornada, 630 son menores de 20 años de edad. Y continúa crítica la situación en la pandemia de COVID-19 en Cuba, en especial en la provincia de Matanzas. Tomás Cardoso amplía.
Cuba se convirtió en el quinto país de América Latina con más casos de COVID-19 por cantidad de habitantes y es además el decimoquinto país del mundo con la mayor tasa de incidencia, informó el portal dedicado al tema de la Universidad de Oxford. Por su parte, un grupo de turistas rusos confinados en el Hotel Iberostar en Varadero, luego de haber dado positivos al COVID-19, realizaron una protesta demandando su liberación, mientras que matanceros han acudido a las redes sociales alertando el desplome de las instituciones médicas en el territorio. Bajo la etiqueta SOS Matanzas, desde Jovellanos, el activista Armando Abascal señala que el gobierno ha perdido el control de la pandemia.
No hay nada para alimentar el pueblo. La gente no quiere ir al médico cuando se sienten enfermos porque tienen miedo que lo metan para la zona de aislamiento.
En Carlos Rojas, la activista Ania Zamora comenta que los hospitales están colapsados.
La gente está en una situación crítica, crítico.
Alberto Corso, director del ICLEP dentro de Cuba, comenta lo que está ocurriendo en el poblado de Los Arabos.
Hace unos días fue el municipio de mayor transmisión en el país. La situación es bastante difícil y realmente las personas ya no resisten más.
Ovidio Martín Castellanos y su familia llevan 5 días aislados en la Escuela de Arte Pepito Tell en Santiago de Cuba. Y este martes nos contó.
Los PCR no están llegando a tiempo. El calor es abrasador, los mosquitos. Aquí no hay nada para contrarrestar esto. No hay condición.
condiciones.
Vilma Castañeda, en Santi Espíritu, fue llevada para un centro de aislamiento el pasado miércoles. Se demoró el PCR, la enviaron de regreso a casa y este domingo fue internada nuevamente en la Universidad de Ciencias Médicas y nos dijo:
me recogieron por la madrugada y me llevaron hacia un campo que solo lo que hay es mosquito.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el escenario es muy complicado con el COVID-19. Comenta desde allí el activista Emiliano González.
La ineficiencia del gobierno, el desabastecimiento, y es prácticamente lapidario.
Y desde Guantánamo, donde el viernes se establecieron nuevas restricciones por el coronavirus, el activista Henry Couto alerta:
no hay cloro, no hay ningún material de desinfección, no hay un establecimiento que tenga alimento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Después de más de 2 semanas de registrar cifra récord en los casos de COVID, las autoridades cubanas anuncian la suspensión del 7º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea, Esteban Lasso, dijo que la decisión se tomó debido a la compleja situación epidemiológica como resultado de la pandemia en los últimos días. Las autoridades sanitarias de Cuba reportan al cierre del domingo más de 20 muertos y un número récord en un solo día por la enfermedad. Al anunciar la suspensión de las sesiones de la Asamblea, Lasso arguyó también la necesidad de contribuir al cumplimiento de las medidas aprobadas para el enfrentamiento de la pandemia de COVID-19. Y vecinos de La Habana Vieja temen morir a propósito sepultado bajo los escombros de un edificio donde viven tras el alto nivel de precipitaciones provocadas por el paso de la tormenta tropical Elsa. Yolanda Huerga informa.
La tormenta Elsa abandonó Cuba, pero dejó a su paso abundantes lluvias en todo el territorio nacional y en vilo la vida de no pocas personas, temerosas de los derrumbes de sus viviendas que podrían sobrevenir.
La viga se me partió de la pared, el techo me está cediendo, lo tengo pandeado hacia abajo. ¿A qué le temo? A poderme morir en un derrumbe. No tengo dónde meterme.
Dijo desesperada ante la indolencia de los responsables, Isla Daris Benítez, cuyo edificio ubicado en Acosta número 62, entre San Ignacio e Inquisidor en La Habana Vieja, está declarado desde hace más de un lustro en peligro de derrumbe.
Fui ahora a lo que tiene que ver con demolición y lo que me dice es que no hay nada para resolver. ¿Qué hago? Yo sola no soy la que corro peligro, mi hermana también, el vecino de al lado también, que vinieron y le dijeron que lo que le pueden hacer a él es apuntalarle.
Los residentes del lugar han realizado incontables gestiones con la Dirección Municipal de la Vivienda, con la empresa de apuntalamiento, demoliciones y reforzamientos de La Habana, con la de recogida de escombros, y siempre la respuesta es la misma: lo único que pueden hacer es apuntalar los apartamentos.
Que estamos cansados de mandar a buscar a la gente en la vivienda. La gente de la vivienda viene, lo único que dicen es apuntalar. Si no se cansan de hacer cosas para los turismos, hoteles, restaurantes, ¿hasta cuándo? Y para el pobre cubano no hay nada, no un poco de material para hacerle nada. Desgraciadamente hay hasta niños aquí arriba.
Según informes de las autoridades de La Habana, más de 100.000 personas fueron evacuadas en la trayectoria potencial de la tormenta a hogares de familias y amigos y también en refugios gubernamentales. Pero los vecinos de Acosta número 62 en La Habana Vieja no fueron auxiliados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En las 10:13 damos vistazo a las condiciones meteorológicas, ya que la tormenta tropical Elsa ha retornado como huracán categoría 1. Las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Bueno, Ricardo, tengo para ti el más reciente boletín del Centro de Huracanes de Miami, donde dice que la tormenta tropical Elsa, muy cerca ya de la condición de huracán, está en los 25.8 grados latitud norte y los 83.0 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto, Ricardo? A 250 kilómetros al sur-suroeste de Tampa. Con vientos de 110 kilómetros por hora, Elsa se está moviendo al norte a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima que ha seguido bajando de 998 milibares. Elsa debe moverse al norte durante las horas de la noche y mañana miércoles debe inclinar su rumbo al norte-nordeste, rumbo al noroeste de la Florida, y mejorando las condiciones del tiempo para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Se mantiene un aviso de tormenta tropical para los cayos de la Florida desde Cayo Craig hasta el oeste, hasta Dry Tortuga. Se esperan fuertes marejadas para la costa oeste desde Bonita Beach hasta la bahía de Tampa, disminuyendo las marejadas en las provincias de las costas occidentales cubanas. Para Radio Martí, tu meteorólogo, Lázaro Domínguez.
A las 10:15 hablemos de Venezuela porque activistas consideran que la actualización del informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sigue dejando en evidencia la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, presentada el lunes por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado. A juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de tres de los integrantes de Fundaredes, detenidos el viernes, deja en evidencia que las fallas estructurales del gobierno venezolano y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una realidad presente.
Pone de manifiesto la falta de sustento fáctico del maquillaje institucional que el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Todo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano.
Previamente, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio el organismo sigue siendo tímido en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en el país.
Yo creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, reaccionó cuestionando el informe que, según dijo, incluye fallas metodológicas y datos cerrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
De otra parte, dirigentes políticos y representantes del sector de la salud han fijado posturas ante la llegada a Venezuela de la candidata a vacuna cubana, todavía no es vacuna, Abdala, la cual sigue en fase de evaluación. Álvaro Algarra informa.
El gobierno de Venezuela recibió desde La Habana y comenzó a administrar en zonas de Caracas el primer cargamento de Abdala, un candidato a vacuna desarrollado por Cuba que todavía no cuenta con autorización de emergencia por ninguna entidad médica reguladora. Sin embargo, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, defendió su efectividad y anunció la adquisición de 12 millones de dosis.
Una vacuna que además, hace apenas dos días, se presentaba a la humanidad con una eficacia, una eficiencia de más del 92%.
En ese contexto, el presidente de la Federación Médica del país, Douglas León Natera, alertó a la población y recomendó no inyectarse con ese producto.
¿Cómo este gobierno venezolano es que está comprando una gran cantidad de millones de supuestas vacunas Abdala?
La presidenta del Colegio de Enfermeras, Ana Rosario Contreras, por su parte, resaltó que para que un prototipo de vacunas sea utilizado debe cumplir tres fases, que evidentemente Abdala no ha cumplido.
Frente a la pretensión de Nicolás Maduro de colocarnos como ratones de laboratorio en una vacuna o un prototipo de vacuna que no ha cumplido con la rigurosidad científica.
Datos oficiales indican que los casos de coronavirus en el país superan los 269.000 y los 3.000 fallecidos, aunque gremios médicos y opositores consideran que las cifras son mayores. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
A las 10:19, la tormenta tropical Elsa, ahora convertida en huracán, avanza hacia la costa oeste de la Florida. En el sur del país, según una alerta de las autoridades meteorológicas, se trata de una condición climática que amenaza la vida y estructuras materiales. Laura Sepúlveda amplía.
Hacia las 11 de la mañana de este martes, la tormenta tropical Elsa avanzaba hacia el estado de la Florida con fuertes lluvias y vientos de entre 22 y 40 kilómetros por hora, pero podrían aumentar en un rango de 62 a 91 kilómetros por hora. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos lanzó una advertencia.
Actúe ahora para completar los preparativos antes de que el viento se vuelva peligroso.
Autoridades prevén que podrían afectarse los servicios de agua potable y alcantarillado y que estructuras como techos, cobertizos no anclados y objetos ligeros podrían elevarse con los fuertes vientos y volverse peligrosos. De la misma forma, alertan sobre la posible caída de árboles y cierre de vías por presencia de escombros. El presidente Joe Biden ha declarado estado de emergencia para facilitar el acceso a recursos públicos, mientras Florida lidia además con el colapso del edificio en Surfside.
Las medidas de protección de emergencia limitadas a la asistencia federal directa y el reembolso de la atención masiva, incluida la evacuación y el apoyo al refugio, se proporcionarán con un 75% de fondos federales.
Autoridades prevén que la tormenta podría lentamente tomar más fuerza hasta la tarde de este martes y no descartan la aparición de tornados debido a las condiciones climáticas existentes. Tras pasar por Los Cayos, Tampa y otras ciudades, el miércoles en horas de la noche se espera que Elsa abandone la Florida y siga su paso por el borde atlántico de Georgia hacia Nueva Escocia, donde perdería fuerza hacia el día sábado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha instado a los estadounidenses que no están vacunados a hacerlo, diciendo que están poniendo en riesgo a sus comunidades. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
El presidente Biden pronunció un breve discurso desde la Casa Blanca celebrando que hay 160 millones de estadounidenses completamente vacunados, incluso cuando advirtió sobre los peligros de la variante Delta.
Our fight against this virus is not over.
Él dice que la lucha contra el virus no se ha terminado. Dice que mientras habla, millones de estadounidenses aún no están vacunados y están desprotegidos. Y debido a eso, sus comunidades están en riesgo, sus amigos están en riesgo, las personas que les importan están en riesgo. Añade que esta es una preocupación aún mayor debido a la variante Delta. El presidente expresó que en una sesión informativa que recibió el martes, le dijeron que la variante Delta ya era responsable de la mitad de todos los casos en muchas partes de Estados Unidos. Asimismo dijo que como las vacunas son muy eficaces, los estadounidenses completamente vacunados tienen un alto grado de protección, incluso contra la variante. Durante el fin de semana festivo del 4 de julio, Biden mezcló el domingo, la fiesta de independencia de la nación, con una celebración de la libertad de lo peor de la pandemia. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
A las 10:22, un vistazo a Matanzas. Tiene su registro de la temperatura 26 grados, el cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Y el Parlamento Europeo ha analizado la situación que se vive en Nicaragua. Está estudiando nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. José Luis Ramos tiene la información.
La democracia está muriendo en Nicaragua.
Palabras del eurodiputado español Javier López Fernández, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, durante el debate en el Parlamento Europeo sobre los acontecimientos en Nicaragua.
El gobierno de Ortega y Morillo continúa dando vueltas de tuerca a la represión en el país centroamericano.
Y denunció que durante las últimas semanas se han vivido más de 125 detenciones arbitrarias, líderes sociales, empresarios, defensores de derechos humanos y hasta 6 precandidatos presidenciales.
La inaceptable deriva autoritaria que padece el país lo sitúa al borde del abismo y a las puertas de unas elecciones que no serán unas elecciones democráticas y carecerán de cualquier tipo de legitimidad.
Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular, José Ramón Bauzá, volvió a exigir sanciones contra Daniel Ortega y su régimen, liberación de los presos políticos, el no reconocimiento del fraude electoral.
Nicaragua se va a transformar en una nueva Venezuela. Y todo eso ya lo hemos advertido.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep de Borrell, dijo que en los contactos con las autoridades quedó claro que Ortega no tiene intención de abandonar su intransigencia y que con los Estados miembros ya están valorando distintos instrumentos, incluyendo nuevas sanciones.
Plantearemos al Consejo la posibilidad de tomar medidas restrictivas al estilo de las que se han tomado ya en el pasado, procurando que no afecten a los ciudadanos y haciendo toda la presión política que seamos capaces de hacer con los medios a nuestro alcance y en colaboración con Estados Unidos, con la Organización de Estados Americanos y con todos los países que compartan la misma preocupación.
La Eurocámara votará el jueves una nueva resolución sobre Nicaragua. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera, ya están los deportes serviditos con el especialista Bebe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya comenzó la segunda mitad en el tercer cuarto, en el primer juego de la final por el baloncesto profesional de la NBA. Los Soles de Phoenix tienen ventaja de 62-52, o sea, 10 puntos exactamente, sobre los Bucks de Milwaukee en el primer juego de la serie por el campeonato nacional. Claro, todavía falta muchísimo tiempo. Para que ustedes sepan, todavía faltan 10 minutos en el tercer cuarto y todavía todo el último cuarto de hora. Así que tiempo de sobra para los Bucks de Milwaukee para remontar 10 puntos no es nada. Pero sí los Soles de Phoenix tratando de tomar ventaja de 1-0 en la final por el campeonato nacional de la NBA. Mientras tanto, al mismo tiempo, Colombia acaba de meter el gol del empate en el minuto 63. Damas y caballeros, les estoy diciendo, cambié la página del baloncesto al fútbol y pusieron el número 1, Argentina 1, Colombia 1, minuto 63. Había abierto el marcador Martínez en el minuto 7 y Luis Díaz en el 61 para Colombia. Recuerden que todo es chequeado por el VAR. Así que por eso hasta ahora lo acaban de poner 1-1 el marcador. Y yo sé que eso pone a Richard muy, pero muy contento en los estudios centrales de Radio Martí, porque él quiere que Colombia gane este partido y avance a la final contra Brasil en la Copa América. Así que bueno, no sé si este partido va a terminar en tiempo suplementario o en los penaltis, pero empatados 1-1, un partido que sí tuvo que acudir a los penaltis esta tarde. Italia se convirtió en el primer finalista de la Eurocopa, derrotando a España 4-2 en penaltis después de 120 minutos de empate a 1. Así que mañana, justamente por la tarde, 3 p.m. hora de Cuba, vamos a saber si Inglaterra o Dinamarca se van a colar en la final de la Eurocopa contra Italia. Dicha final será el domingo por la tarde a las 3 p.m. hora de Cuba. Así que vamos a noticias en desarrollo por todos lados, pero nos vamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Bueno, pospuesto el partido entre los Cerveceros y los Mets, también pospuesto por Huracán el partido entre Cleveland y Tampa Bay. Resultado, el único resultado final que tenemos hasta ahora, los Orioles de Baltimore derrotaron 7-5 a los Azulejos de Toronto. Lo ganó Watkins, lo perdió Mats. Y otros partidos que están a punto de terminar, bueno, no tanto, porque están empatados. Atlanta y Pittsburgh 1-1 en el noveno. Los Piratas tienen las bases llenas sin outs. Los Dodgers y los Marlins aquí mismo en la capital del Sol, empatados a una carrera por igual en el octavo. Los Tigres perdiendo contra Texas 8-5 en el séptimo inning. Vamos a ver cómo le está yendo a Dolis García, que tiene 2 hits en este partido, una carrera anotada. El cubano batea 274. Filadelfia derrotando a los Cachorritos 9-4. Houston y Oakland empatados 6-6. Y en este partido, Jordan Álvarez con 5 carreras impulsadas, 2 jonrones, están escuchando bien, 2 jonrones, 5 carreras impulsadas para Jordan Álvarez, suma 56 en lo que va la temporada y además está bateando 308 y además tiene 3 carreras anotadas en este partido que está, Houston acaba de tomar ventaja, 8-6 en lo que estábamos hablando. En el sexto inning, Medias Blancas de Chicago derrotando 2-1 a Minnesota. Y en este juego les habíamos contado que el cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo, 6 entradas completas, 7 hits, solo 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 8. Vamos a ver si su equipo puede ganar el juego. Los Angelinos derrotando a los Medias Rojas de Boston 3-1 en el tercer inning. Arizona 3, Colorado 0 en el tercero. Cardenales 2, San Francisco 0, pero acaban de comenzar. Washington y San Diego acaban de comenzar. Y ya los Yankees tienen ventaja de 3-0 sobre los Marineros de Seattle, apenas en el primer inning. Y como les había comentado, los Azulejos de Toronto perdieron contra Baltimore 7-5. Pero vamos a ver cómo le fue a los Guerreros en este partido. Oh, ya terminó el partido. Piratas derrotaron a los Bravos de Atlanta 2-1. A propósito, por Toronto esta tarde, Vladimir Guerrero Jr. es una máquina ofensiva, dos carreras impulsadas más, conectó su jonrón 28 de la temporada, y el cubano Gurriel Jr., Lourdes Gurriel Jr., 3 hits, 2 carreras impulsadas, Gurriel Jr. con su jonrón número 10 de la temporada para Lourdes. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La Organización de los Derechos Humanos ha señalado el hostigamiento, las multas y las detenciones arbitrarias entre las acciones represivas llevadas a cabo por el régimen de Cuba en el mes de junio. Ibet Pacheco amplía.
En junio se registraron 713 acciones represivas en Cuba, de las cuales 114 constituyen algún tipo de detención, mientras 599 otros abusos. Así lo dio a conocer este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España. Yaxis Cires, director de estrategias de la entidad de derechos humanos, al respecto dijo a Radio Martí.
Estamos denunciando una represión que no cesa y por tanto estamos exigiendo al gobierno cubano que cese la misma y que también libere a todos los presos políticos.
El observatorio precisa que de las detenciones, 3 terminaron en prisión y de las citaciones, 5 tuvieron similar destino. Los principales abusos contabilizados fueron hostigamientos, sitios de viviendas de activistas, multas, amenazas, citaciones y actos de repudio, entre otros. Según Cires, activistas y familiares sufren por igual la arremetida del régimen cubano contra quienes se atreven a enfrentarlo con sus críticas.
Es injusto que la familia de estas personas, además de soportar las dificultades que hoy viven todos los cubanos de empobrecimiento, también tengan que sufrir porque sus hijos están encarcelados de manera injusta.
En el primer semestre de 2021 se han producido 927 acciones represivas contra artistas y simpatizantes de los movimientos San Isidro y 27N. Este lunes, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer una nueva lista de dirigentes políticos considerados depredadores de la libertad de prensa, en la que aparece el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. La organización indicó que Díaz-Canel ejerce un totalitarismo tipo soviético y que desde su llegada a su puesto de jefe de Estado en 2019 ha mantenido un control casi absoluto de la información. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, se pronunció a favor del artista cubano Hamlet Labastida, detenido desde hace 10 días en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado. Power escribió en Twitter que Labastida es el último artista cubano arrestado y presentó una fotografía de una de sus obras aclarando que se trata de la transcripción de un interrogatorio. La Fiscalía de Cuba acusa a Labastida de incitación a la rebelión e instigación a delinquir. Según la poetisa y activista del movimiento 27N, Catherine Bisquet, quien se ha mantenido cerca a este caso. Y la poetisa cubana conocida como Afrik Reina fue desalojada de su vivienda de alquiler en La Habana, junto a su niño de 3 años, es el segundo desalojo que sufre en 15 días. A través de un video dado a conocer en Facebook, ella así se dirigió a la seguridad del Estado.
Departamento de Seguridad del Estado cubano. Si lo que ustedes quieren es seguirme sacando de cada vez que me mude de un apartamento a otro, ustedes van a seguir influyendo. Yo sencillamente voy a tener el casero que no me va a sacar a ningún lado. O sea, yo me voy a mudar a San Isidro, yo me voy a ir a vivir con Luis Manuel a San Isidro, y entonces a partir de ahora, todo lo que ustedes le quieran hacer a Luis Manuel, todas las obras que ustedes le quieran romper, las puertas que le quieran romper, los golpes que le quieran dar, las amenazas, que va a amanecer con la boca llena de hormiga, todo eso, ustedes a partir de ahora se lo van a empezar a hacer a mi hijo y me lo van a empezar a hacer a mí junto con Luis Manuel. Yo me voy a ir ahí, vivir ahí, y ya ustedes no me van a sacar más de ningún otro alquiler. ¿Cómo es que jugamos a esto? ¿Qué es lo que les pasa?
El periodista independiente Michael Norton, por su parte, fue detenido el lunes, golpeado y multado con $1,000 cubanos, según las autoridades, por haber violado el toque de queda decretado por COVID en el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río. Norton así habló a Radio Martí.
Alrededor de las 2:00 de la madrugada, me llama un amigo, y lo bajo del edificio, me pongo a conversar con él, y tengo la bicicleta en la parte de afuera, pasa el auto patrullero, y cuando pasan, se ven la bicicleta, ellos ponen la marcha atrás, miran para donde nos encontramos, y proceden a pedirnos la identificación y demás. ¿Sí? Nosotros estábamos con las mascarillas puestas, con los, y manteniendo el distanciamiento. Pues sencillamente ellos querían imponernos un decreto, yo le digo, en el increpo, le digo, mira, yo no me voy a poner absolutamente nada porque estoy prácticamente dentro de mi casa, estoy en los bajos de mi edificio, estoy dentro de la escalera, yo no estoy en la calle, y entonces procede para dejarme detenir. Yo reaccioné y a un pelito me introducen dentro del carro por primero, donde me ponen las esposas, tuve la verdad, tengo las situaciones en las mismas manos, y ya ellos empiezan a virar, abajo el comunismo, abajo la represión, abajo la dictadura, y me introducen dentro del carro, yo empiezo a darle patadas a la puerta del carro, cuando me llegan para la unidad, pues bueno, esposado, me propino una herida tremenda, ahí me ganan empujones, me empiezan a golpear contra la red, además, ya después me quitan las esposas, y entonces el oficial de Guardia Superior me dice, mira, nosotros no queremos problemas, ellos sabían perfectamente que habían violado tremendamente la ley, y de madrugada, alrededor de la hora y pico, ahora que yo viniera para mi casa con una situación a las 8 de la mañana. Ahora cuando llego a las 8 de la mañana, hay dos esbirros de la policía política que me están esperando, me ponen una multa de 1,000 pesos que les dije que no le iba a pagar. Ahorita ya por el tema del COVID, pero sencillamente lo que estoy explicando, yo estoy dentro de los límites de la escalera del edificio, o sea, es mi patio prácticamente, yo no estoy en la calle.
Y el preso político Pablo Moya de la continuaría en huelga de hambre, que inició el 21 de junio en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Así lo afirmó Daineris Moya, hijo del opositor, y añadió que el hecho de que su padre no se le permita comunicarse con sus familiares demuestra que mantiene su ayuno.
Es muy importante que la comunidad internacional conozca sobre la situación por la que atraviesa el preso político Pablo Moya de la, mi padre. Han transcurrido 13 días desde que nos comunicó por teléfono que había sido agredido físicamente, que a raíz de esa agresión física había resultado lesionado en uno de sus brazos. Ahora hemos comunicado con el que se identifica como el jefe del penal, que se niega a revelar su nombre. Ha dicho que él está en el hospital, que se está atendiendo, pero no porque fue agredido, no porque está plantado en huelga de hambre, sino porque se le está atendiendo con el neurólogo sobre la situación de la atrofia muscular en una mano, un dolor en una hernia, hasta que mi padre no le den el acceso al servicio telefónico, que es un derecho que le pertenece. Los familiares consideramos que hoy lleva 13 días en huelga de hambre, tiene 65 años de edad y presenta varias patologías. Es hipertenso crónico, padece de arritmia cardíaca y otras enfermedades que son muy peligrosas para su salud.
Y un tribunal de España ha reabierto la causa contra la empresa Meliá y el régimen de Cuba en la demanda de la familia Sánchez Gil por sus terrenos en la isla. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
El juzgado 24 de primera instancia de Palma de Mallorca declaró nulas las actuaciones hasta ahora llevadas a cabo al apreciar la indefensión de la República de Cuba y Gaviota S.A. en el proceso. Según el auto judicial adelantado por el periódico español Voz Populi y al que también tuvo acceso Radio Televisión Martí, la jueza supo que ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ni el de Justicia habían informado al gobierno de Cuba sobre la demanda. En mayo pasado, el mismo tribunal rechazó la querella de la familia Sánchez Gil contra Meliá y el gobierno de Cuba por terrenos expropiados en Holguín en los años 60. Según esa decisión, la justicia española carecía de competencias para juzgar las expropiaciones del régimen castrista. Tras la declaración de nulidad y el envío del requerimiento al gobierno cubano, el juicio podrá repetirse en Palma de Mallorca en fecha no revelada aún. Sin embargo, según expertos, el resultado casi seguramente sería el mismo de mayo. La familia Sánchez Gil, que hoy reside en Estados Unidos, basa su demanda en el llamado enriquecimiento injusto y considera que Meliá se ha beneficiado de forma forma presuntamente ilegal con la explotación de sus terrenos en Holguín. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La opositora Marta Beatriz Roque ha lanzado un SOS a todos los cubanos del mundo para que volteen la mirada y ayuden a la gente de Cárdenas y Matanzas. Esto ante la muy crítica situación que atraviesan en materia de salud, especialmente ante el preocupante número de casos positivos de COVID-19.
Me voy a referir al municipio de Jovellano. Este municipio tiene una situación tan deprimente que la propia televisión oficialista ha tenido que describir el hospital de Jovellano, donde están los médicos atendiendo a los pacientes fuera del hospital. Las personas con COVID en el hospital están en las camillas, en algunos de los pasillos del hospital, y otras acostadas hasta en el piso. O sea, es una situación grave y de crisis humanitaria, porque a esto hay que añadir, por ejemplo, en la sala donde están los niños, las mamás tienen que prestarse, teniendo los niños la COVID-19, las mamás tienen que prestarse los termómetros, porque no hay ni termómetros para poder tomar la fiebre de los niños. Y así también incluso para tomar la presión arterial. O sea que hay una falta tremenda de medicamentos, de implementos de la salud, etcétera, lo cual hace que sea mayor la crisis. A esto hay que añadir que la alimentación que le están dando a estas personas enfermas, que deberían tener una sobrealimentación, es muy mala. Y lo que han hecho, o sea, lo que está resolviendo la dictadura en estos momentos es mandar allá al ministro de Salud Pública, comisiones, etcétera, y ellos lo que necesitan es que les abastezcan de medicina, que les abastezcan de medios médicos, que les abastezcan de comida y de todo lo necesario para poder estar en los hospitales, que amplíen las instalaciones hospitalarias. Esto es de verdad lo que necesita esa provincia y en particular ese municipio. Por eso que estoy haciendo un llamado, un SOS a los cubanos de todo el mundo, para que pueblo a pueblo ayuden a la gente de Cárdenas y ayuden a la gente de Matanzas.
Las autoridades médicas, a propósito de un centro de vacunación de La Habana, no han explicado por qué fue suspendida la inmunización de las personas que tenían programada su cita para el lunes. Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas esperan que para finales de agosto los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala hayan sido administrados al 70% de la población del país. Pero por lo que conocemos, al menos un consultorio del médico de la familia, ubicado en Primelles, municipio habanero del Cerro, suspendió este martes la inmunización.
Me levanté temprano, me tocaba la segunda dosis de Abdala, o sea, camino al consultorio del médico de la familia, que es mi vacunatorio. Cuando llegué había un cartel en la puerta que decía que se suspendía hasta nuevo aviso la vacunación. Supongo yo que tiene que ver con el ciclón, que iba a pasar y no pasó.
Comentó el escritor Jorge Ángel Pérez.
Regresé a mi casa, esta vez después una amiga me decía que la razón debió ser que no tenían garantizada la refrigeración, se la llevaron a otro sitio.
Los candidatos vacunales cubanos requieren para su conservación temperaturas entre 2 y 8 grados centígrados, lo que disminuye los problemas para almacenarlos.
Cuando yo vaya, o sea que va a ser mucha más gente, por supuesto, le tengo mucho respeto a este bicho chino, no me voy a quedar ahí, hay un millón de gente.
Cuba transita por el peor momento de la pandemia, con uno de los más altos índices de contagios de la región y una crisis de los centros de salud por la escasez de medicamentos, medios de protección, jeringuillas y recursos en general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
10:43, otro vistazo a Latinoamérica y la noticia preocupante de la situación en Nicaragua. La policía de ese país ha arrestado en los últimos días a varias personas opositores. Ahora son 6 más, entre ellos líderes estudiantiles y campesinos, así como a un nuevo precandidato presidencial. A los estudiantes los acusan de traición a la patria y a los campesinos de varios delitos, entre ellos homicidios y secuestros. Detalles con Donaldo Hernández.
Si están viendo este video, es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega.
Es el líder del movimiento estudiantil Max Jerez, horas antes de ser arrestado por la Policía Nacional de Nicaragua la noche de este lunes. También fueron arrestados su compañero Lester Alemán, el precandidato presidencial Medardo Mairena y tres líderes sociales del movimiento campesino.
Cuando llegan, como que mi hijo era un delincuente, un narco, y mi hijo es muy inocente, porque gracias a Dios, mi hijo desde pequeño, ¿verdad?, ha sido ha tenido su nivel académico muy alto.
El operativo policial se dio horas antes de que el Parlamento Europeo discutiera la situación de Nicaragua. El eurodiputado José Ramón Bauzá dijo a La Voz de América que el jueves esperan aprobar una resolución para ejercer presión al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Están los activistas de los campesinos, los activistas universitarios. Está secuestrando a todo aquel que piense diferente, arrestándolo. Por lo tanto, ¿qué intención de negociar va a tener Ortega y Murillo?
Según un comunicado de la policía, los estudiantes Max Jerez y Lester Alemán cometieron el supuesto delito de traición a la patria, mientras que los líderes campesinos son acusados de otros delitos como homicidio.
Ningún país del mundo, a menos que sean idiotas los que manden, ¿verdad?, los que gobiernen, van a permitir que conspiren en tu contra. Claro. Absolutamente nadie.
Según organismos de derechos humanos, ya suman 27 los opositores apresados en menos de 2 meses, entre ellos 6 precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a propósito, familiares de los activistas y políticos detenidos durante estas últimas semanas en Nicaragua dicen estar muy preocupados por su estado de salud, luego de varios días y semanas, incluso meses, sin saber de ellos. Desde Managua, Dariana Ocaña.
Familiares de los activistas políticos y sociales detenidos durante la última ola de arrestos promovida por el gobierno de Nicaragua continúan sin recibir información sobre su estado de salud o las condiciones en las que se encuentran dentro de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote, a más de un mes de las detenciones. El paso del tiempo, el silencio de las autoridades y la inaccesible comunicación incrementan la preocupación entre los familiares de los 21 opositores y Gilda Erdocia, esposa del analista político e integrante de la coalición nacional, José Palé Arana, expresó sentirse angustiada luego de que en redes sociales circularan rumores de que su esposo fue trasladado a un hospital, pero las autoridades no le han comunicado nada de forma oficial a la familia.
Estoy terriblemente preocupada por él. José es un hombre de casi 68 años. Tiene problemas del corazón, es hipertenso, es diabético, padece de glaucoma.
En tanto, Julio Sandino Granera, hijo de la integrante de la coalición nacional Violeta Granera, manifestó que las amenazas en su contra no se detienen.
Al igual que miles de nicaragüenses y mi madre, he sufrido de asedio, persecución, expropiación de bien privado y amenazas de muerte por parte del régimen sandinista.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega aseguró que su gobierno no liberará a los detenidos, ya que han participado activamente en lo que considera un golpe de Estado, infringiendo la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto colombiano imputó este martes a 10 militares y a un civil por las ejecuciones de 120 personas llamados falsos positivos y la desaparición forzada de otras 24 en la zona de frontera con Venezuela.
10 militares y un civil fueron imputados el martes en Colombia por la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que juzga los peores crímenes del conflicto colombiano. Entre los señalados hay un general y 2 coroneles. Todos están acusados por su participación determinante en el asesinato de por lo menos 120 personas, que fueron presentadas como bajas en combate, conocidos como falsos positivos, que eran presentados como guerrilleros para aumentar las estadísticas oficiales del éxito militar. Además, se les acusa de la desaparición forzada de otras 24 personas en la zona fronteriza de Venezuela entre 2007 y 2008.
La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, 6 oficiales y 3 suboficiales del ejército y a un 1/3 civil por falsos positivos en el Catatumbo.
El tribunal, surgido de los acuerdos de paz firmados con la disuelta guerrilla FARC en 2016, denunció que las víctimas fueron seleccionados porque eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque vivían en la calle. Es la primera imputación en el caso conocido como falsos positivos, el mayor escándalo del ejército colombiano. El Tribunal de Paz sostiene que al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008. Los altos mandos militares han negado siempre que fuera una acción sistemática. A partir del martes, los imputados tendrán 30 días para reconocer o no su participación en los hechos. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, y quienes no lo hagan se exponen a penas privativas de la libertad de hasta 20 años de ser derrotados en juicio.
El Jurado Nacional de Elecciones del Perú espera concluir su trabajo próximamente, mientras la candidata presidencial Keiko Fujimori insiste en que no va a reconocer los resultados de los comicios tras el rechazo a su pedido de auditoría internacional. Jorge Orellana informa.
Al Jurado Nacional de Elecciones en el Perú le resta revisar 200 apelaciones presentadas por Fuerza Popular sobre temas de forma. Tras ello, vendría la proclamación si no hay ningún otro cambio. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estaría por concluir la revisión de las apelaciones presentadas por Fuerza Popular de Keiko Fujimori a más tardar el 15 de julio, según afirmaron las autoridades electorales. La candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, que se negó nuevamente a reconocer los resultados de las elecciones, dijo:
han decidido ponerse una venda en los ojos y no quieren analizar las tantas denuncias que se vienen conociendo y las que día a día se vienen revelando. Hemos visto en los diferentes medios que la verdad poco a poco sale a luz. Hemos leído las denuncias que hay a través de los dinámicos del centro.
Entre tanto, el Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad, integrado por gremios, sindicatos, colectivos, asociaciones civiles y algunos partidos políticos, han convocado a un paro nacional para este martes 6 de julio. El principal pedido es exigir que se proclame a Pedro Castillo como ganador de la segunda vuelta electoral. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En la 10:51, un vistazo a otras noticias del mundo, porque Estados Unidos ha expresado preocupación después de que Irán anunciara que incrementará el grado de enriquecimiento de uranio. En Washington está Michelle Sagué.
Estados Unidos calificó el martes la decisión de Irán de producir uranio enriquecido al 20% de pureza como un desafortunado paso atrás, pero dijo que la ventana para que la diplomacia permita que ambos reanuden el cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015 sigue abierta. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
It's another unfortunate step backwards for Iran.
Él dice que es otro paso atrás, particularmente porque Estados Unidos ha demostrado su sincera intención y voluntad de volver al pacto nuclear y encontrar formas más productivas y duraderas de abordar el problema nuclear. Dice que han dejado en claro que esas medidas provocativas no proporcionarán a Irán ninguna influencia en las negociaciones. En cambio, solo intensificarán sus preocupaciones con las actividades de Irán. Dice que seguirán instando a Teherán a que detenga esa política arriesgada, que regrese a Viena, esté preparado para conversaciones reales y que esté en condiciones de estar preparado para terminar el trabajo que comenzaron en abril y que ahora se han llevado a cabo ya 6 rondas. Por su parte, los países europeos también expresaron su grave preocupación el martes después del anuncio iraní, afirmando que esto socava las negociaciones en Viena destinada a que Estados Unidos vuelva a dicho acuerdo nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Papa Francisco ya está dando pasos, se recupera tras su operación de colon y pese a algunos cambios en el procedimiento que se complicaron a la hora de la intervención.
El Papa Francisco se recupera tras su operación de colon. El Vaticano informó el martes que el pontífice de 84 años descansó bien durante la noche y esta mañana desayunó, leyó algunos diarios y se levantó para caminar. Además, los resultados de los exámenes que le han practicado son buenos. El Papa fue sometido el domingo a una colectomía izquierda, es decir, una extirpación de una parte del colon. La operación estaba programada para reducir los problemas causados por los divertículos, que son pequeñas pero muy dolorosas hernias o bolsas que se forman en las paredes del intestino y cuya aparición aumenta con la edad. Según la prensa italiana, los cirujanos realizaron primero una laparoscopía, que permite trabajar en la zona del abdomen gracias a una pequeña incisión. Sin embargo, la presencia de una cicatriz de una operación precedente en la misma zona obligó a los médicos a cambiar de técnica y a proceder a una operación quirúrgica tradicional más invasiva y con una recuperación más larga. Francisco suspendió las audiencias generales de los miércoles para todo el mes de julio y no tiene citas oficiales en su agenda hasta el próximo domingo para la oración del Ángelus.
Y a propósito, Rusia e Indonesia, hablando del coronavirus, anunciaron récords de decesos este martes a causa del COVID que se propagan por el mundo, impulsando así la variante de Delta, que es muy difícil, muy complicada.
El coronavirus sigue causando problemas, impulsado por su variante Delta. En Indonesia, el sistema sanitario está al borde del colapso. El país, de casi 270 millones de habitantes, impuso medidas drásticas el sábado tanto en Yakarta como en la isla de Java y en Bali, pero el martes registró un nuevo récord de muertos, 728 en 24 horas, y reportó más de 30.000 nuevos casos. Los hospitales atestados no pueden aceptar a más pacientes, por lo que las familias se las tienen que ingeniar para encontrar oxígeno medicinal para sus allegados enfermos.
Estoy haciendo fila desde las 7 de la mañana. Es para un familiar que está enfermo.
La pandemia, que ha causado casi 4 millones de muertos en todo el mundo, también está golpeando duramente a Rusia. El martes se notificaron 737 muertos por el virus en 24 horas, su sexto récord de mortalidad en los últimos 8 días. En España, donde también están subiendo los casos, Cataluña volvió a imponer restricciones para frenar la progresión de los contagios constatada en los últimos días, sobre todo entre los jóvenes. A partir del viernes, los locales de ocio nocturno de esta región de fuerte actividad turística no podrán usar sus espacios interiores. Además, quienes participen en eventos musicales al aire libre con más de 500 personas de pie deberán realizarse un test de antígenos, presentar una prueba PCR negativa realizada como máximo 12 horas antes o un justificante de que tienen la vacunación completa. El lunes, el epidemiólogo jefe del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, admitió que los datos no son nada buenos en el país, con una incidencia acumulada de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes y de aproximadamente 600 entre los jóvenes.
Luces, cámara, acción. Alisten las palomitas de maíz y la soda, porque con Roxana Romero vamos al cine.
Tras una noche romántica en su casa rural cerca de un lago, Emma, protagonizada por Megan Fox, se despierta esposada al cadáver de su marido. Atrapada y aislada en medio de una tormenta invernal, debería luchar contra los asesinos que fueron contratados por su esposo. Hasta la muerte es una película de terror capaz de atemorizar a los espectadores. Long Story Short es una comedia romántica que sigue la relación de Cherry y su novia. Un procrastinador en serie se despierta la mañana después de su boda solo para descubrir que cada pocos minutos está saltando hacia el próximo año de su vida. Al ver su futuro destellar ante sus ojos, Cherry debería hacer que todo segundo cuente si quiere recuperar a la mujer que ama en este filme de segundas oportunidades. En el transcurso de 6 semanas en el verano de 1969, a solo 160 kilómetros al sur de Woodstock, el Festival Cultural de Harlem se filmó en el antiguo Mount Morris Park. La función incluye actuaciones de conciertos nunca antes vistos de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Gladys Knight and the Pips, Ray Barreto, Abby Lincoln y Max y más. Y finalmente, en la secuela de la exitosa comedia, los hermanos Templeton, Tim y Boss Baby Ted, se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro. Tim es ahora un padre casado que se queda en casa. Ted es un director ejecutivo de fondos de cobertura. Pero un nuevo bebé con enfoque de vanguardia y una actitud positiva está a punto de unirlos de nuevo e inspirar un nuevo negocio familiar. The Baby Boss Family Business es una película animada que la familia entera puede disfrutar. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos desde el estudio. Gracias por acompañarnos, el ingeniero Richie Pérez, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos gracias y feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.